Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinarós.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE Castellón y COPE Vinarós. Y ahora llega el tramo más local para el deporte aquí en la cadena COPE. Hablamos, como siempre, del Villarreal, del Castellón y de todo el polideportivo de la mano de los amigos de Quadis Ebro, que es concesionario oficial para toda la provincia de Castellón en Avenida Francia 58 de Villarreal. Y hablamos de un Villarreal que el pasado sábado perdió 0-2 en el Estadio de la Cerámica ante el Real Madrid. Ya decíamos en la previa que el partido iba a ser obviamente muy complicado por el gran potencial y por la contundencia del equipo blanco. Dos goles de Mbappé que provocaron la victoria del Real Madrid. Un Villarreal, por cierto, que acumula ya 3 derrotas consecutivas. Betis, Ajax y Real Madrid. Lo peor, sin duda, de la noche no fue el resultado, el 0-2. Con el que perdió el Villarreal fue la gravísima lesión de Juan Foyth, que él solito, en una jugada que parecía intrascendente, se rompió el tendón de Aquiles. Ayer, en un comunicado, lo anunció el Villarreal. Todo el ánimo, toda la fuerza para el central argentino. Pierde mucho el Villarreal, no solo en deportivo, sino también en lo anímico, en el carácter, ¿no? La personalidad que tiene Juan Foyth, en el don de mando dentro del vestuario. Así que ahora operarse, va a pasar por el quirófano y va a estar una temporadita de baja, ¿eh? Estas lesiones suelen ser muy graves y muy costosas de curar, así que esperemos que en lo menos posible esté, pero los 6, 7, 8 meses no se los va a quitar nadie al bueno de Juan Foyth. Escuchamos a Marcelino, que así habló después del partido ante el Real Madrid.
Hombre, contundencia, un poco de fortuna, meter goles. Que contra equipos de alto nivel, pues nuestro porcentaje o nuestro número de goles es escaso. Yo creo que nos falta ese punto. Luego, pues también un poco de fortuna a veces, ¿no? Porque el Real Madrid, yo creo que ocasiones claras no dispuso. No sé si una presión que nos hicieron y luego un remate muy cruzado de Vinicius, pero que no era sencilla, no era una ocasión sencilla. Y luego, pues nada más al iniciarse el segundo tiempo, hay un rebote, le queda a un gran jugador y nos mete un gol prácticamente imposible porque no había ningún ángulo.
Bueno, un poco las quejas de Marcelino de que, claro, juegas contra un equipo como el Real Madrid con el potencial que tiene y si no estás acertado cuando tú tienes las ocasiones, pues es verdaderamente complicado poder sumar puntos y poder ganarle a un equipo de la talla del Real Madrid. Es que a ninguno de los grandes este año le ha ganado el Villarreal. Bueno, un Villarreal que cambia de chip, que se centra ya en la Champions el miércoles, partido intrascendente en el Valle Arena, en Leverkusen, el que va a jugar el Villarreal. Mañana a las 4 sale la expedición amarilla rumbo a Alemania. Ahora 3:28 hablamos del Club Deportivo Castellón. Un Castellón que dominó, que barrió al Zaragoza en la primera mitad ayer, pero que no tuvo la suerte. Una vez más, no estuvo acertado de cara a gol, y eso que tuvo ocasiones, en muchas ocasiones, para haber ganado el partido. Polémica una vez más en el partido del Castellón, porque Eder Mayo, el colegiado, bueno, no quiso dar por válido un gol de Brignani de cabeza, pitó falta en la jugada, nadie entiende lo que pitó el colegiado. Esto decía Pablo Hernández sobre esa jugada después del partido.
No, la explicación que me dan es que es falta de bar en un bloqueo, y hemos visto la acción en el banquillo y la verdad es que no entiendo muy bien, porque es un pequeño contacto en un córner, que hay 200 contactos durante un partido en todos los córners, y no sé, la verdad, pienso que si pita ese contacto cada córner habría una falta en contra o un penalti, o sea que no lo entiendo, pero bueno, otra vez cae en contra nuestra otra vez, pero bueno, no podemos hacer nada contra eso, seguir trabajando y nada, por el resto, como digo, esta es la línea que tenemos que llevar para sacar resultados.
Bueno, contento Pablo Hernández con el desempeño de su equipo ayer en Zaragoza. Hay que destacar también, en temática albinegra, que Castalia será protagonista nuevamente para un partido de fútbol femenino. La selección española femenina jugará el próximo 3 de marzo ante Islandia. Destacar también que en Primera Federación el Villarreal B, con mucha polémica también, empató a 1 ante el Atlético de Madrid B. Y que en ciclismo el Gran Premio Ruta de la Cerámica se lo llevó el australiano Michael Matthews. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ahora llega la mejor tertulia de la radio provincial aquí en COPE Más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo, y ahora abrimos el tiempo de tertulia. Veo ya la cara de Rafa Mezquita, que está aquí, y bueno, está sonriente, pero yo creo que tiene muchas ganas de hablar, ¿eh? De hablar del Villarreal, del Castellón, del Villarreal B también. Ojo, porque el partido del Villarreal B tuvo mucha polémica. Rafa Mezquita, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Juan, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que, bueno, pues fin de semana, como si, habitualmente, completo. Con mucha polémica, ¿no? El partido del Castellón, con ese gol de Brignani, que se lo birla Eder Mayo, el colegiado.
Vi el partido del Castellón completo, que,
¿sí? ¿Lo
que
viste
había,
todo?
Había visto muy pocos esta temporada enteros. La verdad es que creo que el Castellón no hizo su mejor partido de la temporada, sobre todo la segunda parte. Sí que es verdad que en la primera el Castellón fue muy superior. El Zaragoza no me gustó para nada, creo que es un equipo condenado a día de hoy a descender, y así lo marcan los números en la clasificación, pero la verdad todavía no entiendo ese gol anulado.
Sí, ¿no?
¿A qué se debió?
Quiero
decir, ni lo entiendo yo, ni lo entienden los futbolistas. Ya hemos escuchado antes a los protagonistas, que tampoco tenían ninguna explicación de esto, por qué pasó, y pues así al final lo certificó el árbitro y todavía estamos...
Pero tuvo el Castellón, Rafa, tuvo ocasiones, sí. Tuvo que ganar el partido, ¿eh?
Sobre
tuvo
todo
que
la ganar el partido. Parte. La segunda parte creo que estuvo un poco más igualada, por así decirlo, porque el Zaragoza también pues puso de su parte para que eso no pasara, haciendo muchas faltas en la línea de tres cuartos, pues por qué no decirlo, repartiendo alguna que otra patada de más, que al final acabó en
y encerrado atrás. En la segunda parte estaba encerrado atrás, sí, todo el rato, sí, el Zaragoza, sí.
Le costó mucho al Zaragoza salir. Eso sí, cuando salía también ponía en peligro al Castellón, creo que más por pensar de que el Castellón tenía más que perder a lo mejor que el Zaragoza ayer, porque pues sabía que se estaba disputando ese segundo puesto en la clasificación. Al final, pues los resultados no fueron mal del todo y el Castellón pues sigue ahí aupado en esos puestos que dan acceso al ascenso.
3 y 32, saludo ya a Mónica Benavé. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vi por redes sociales que hiciste muchas cosas este fin de semana, ¿eh?
Sobre todo bien, ¿no?
Todos sí, los fines, Mónica no para.
Se te escucha bien, sí, sí.
Bueno.
Sí, no incombustible.
Estuviste viendo muchos partidos, ¿no? Viendo mucha polémica, he visto, ¿no? El sábado.
Ah, bueno, sí, la verdad que hablando de goles anulados, de polémicas, lo de Mestalla en el último
tremendo,
minuto
¿eh?
Fue para analizar.
Hacía
también,
frío
¿eh?
Que en Mestalla, hacía mucho viento.
Bueno, y en la cerámica no hubo, estoy pensando ahora, ¿no? De recuerdo de memoria, no hubo mucha polémica, pero
no.
pero el árbitro otra vez, es que, a ver, no es que te roben el partido, pero es que son arbitrajes siempre muy civilinos, ¿eh?
Hombre,
esta faltita, esta amarilla, esto aquí, esta...
No, lo que pasa es que existe, yo creo que continuamos sin un criterio,
criterio,
¿no? Y
sí,
ese es el
sí,
verdadero
sí, sí.
problema del arbitraje español, que yo creo que hay árbitros como, por ejemplo, yo creo que el del sábado en la cerámica, que dejó jugar durante gran parte del partido, y eso para mí, de cara al espectador, se agradece. De hecho,
sí.
yo creo que vimos una gran primera parte, uh-huh. no sin muchas ocasiones, pero de ida y venida.
Sí.
Y
muy
había muchas jugadas de esas que el Madrid protestaba y que acababan siendo, no falta, ¿no? Sino que dejaba jugar, y creo
sí.
que eso se agradece y hace falta que lo veamos un poco más. Pero luego está, pues, sobre todo esas manos, ese cuerpo despegado. Yo la semana pasada estuve en Getafe y hay algo que, por ejemplo, Bordalás hace muy bien, que ya es prácticamente el trabajo de las manos pegadas, de cómo un codo puede... Bueno, es que los
sí,
entrenadores
¿no?
creo que tienen que trabajar ya con las herramientas arbitrales a partir de ahora, pero luego no hay un criterio igual.
Se salvó el árbitro en esa jugada que comenta Mónica de Asensio,
Asensio,
que porque era realmente amarilla, aunque era el último hombre, pero no
era fuera de, era, llega a ser fuera de la, creo que era fuera,
era
del,
fuera
área,
del área,
¿no?
Si llega a ser dentro del área, que está a un paso, hubiéramos tenido mucho lío, porque hubiera sido penalti clarísimo contra el Real Madrid y ahí hubiera entrado el tema arbitral de lleno, ¿no? Porque y a lo mejor hubiéramos tenido polémica. El árbitro no la vio, supongo que lo hubiera corregido el VAR porque eran unas manos clarísimas, pero claro, al ser fuera del área, pues tampoco era el último hombre. Bueno, era el último hombre del Madrid, pero no venía nadie del Villarreal por detrás que se la pudiera robar. Entonces, pues acabó sin polémica, creo yo. Sí que me pareció más debatible el posible penalti de Hiusen a Mikautadze, porque hay un empujón. Mikautadze tiene ganada la posición. Si me preguntas a mí si hubiera pitado penalti, pues a lo mejor te digo que no.
Porque
a mí no me gustaría que me pitaran esos penaltis, pero viendo los penaltis que están pitando, ¿no? Como por ejemplo el de Mestalla.
No, es que yo venía de algo tan clamoroso que viví con una calma arbitral el partido de la Cerámica, que era de verdad clamoroso. Ya. Aparte, Manolo González, que no quería rajar en flash de después del partido y lo hizo en rueda de prensa, yo creo que ya por la presión de los periodistas, incluso que habían viajado desde Barcelona, acabó rajando. Y yo diría, es verdad, es que ya incluso con razón, con todo el respeto del mundo, pero no se trata de rajar o hablar de los árbitros bien o mal, se trata de analizar, igual que ellos deben analizar. Claro. El juego. Claro. Y es que viene el Español de que le piten, creo que son dos penaltis
Girona,
en Girona,
¿no?
Uno en el 93, otro en el 48.
En el Real Club Deportivo Español Estadio.
Tres jornadas seguidas. Entonces, bueno, pues...
Tres penaltis en tres jornadas.
Para ser el Madrid y siendo la Cerámica, yo creo que fue un partido tranquilo
light,
y yo diría bonito.
Sí, pero la afición me gustó, la afición estaba metida en el partido, ¿eh?
La afición estaba metida.
Estuvo muy caliente, hacía mucho tiempo que no había la afición de la Cerámica tan caliente.
Es verdad que el rival hace mucho.
Sí, hombre, claro. Y la amarilla de Foyth pronto.
Sí,
claro. La gente se
calentó ahí con la amarilla.
Vinicius acaba motivando a todos, aunque no lo tengan.
Yo veía a Vinicius, me fijaba en Vinicius y veía más a la gente que tenía alrededor de la grada, porque estaban todos los de la grada levantándose, gritándole.
Yo en todos los campos que he ido este año, y han sido varios, y he visto al Madrid, tienen, no sé, el mismo tipo de ambiente, ¿no?
Sí,
porque al final se genera unas ganas de ganar. Pero bueno, hablo del Madrid y hablo del Barça, ¿no? Cuando vienen este tipo de equipos.
Bueno, ¿cómo visteis al Villarreal? Quiero que me digáis cómo visteis al Villarreal, porque en la primera parte yo vi muy bien al equipo, ¿no? De tú a tú tratando al Real Madrid.
Tú lo has dicho, Juan.
Y en la segunda, lo que pasa es que vi que el Madrid controló muy bien la situación.
A ver, el Madrid se encontró muy pronto con un gol que no esperaba encontrarse, creo yo, porque al final es un despeje de Pape Gueye al medio sin ningún sentido. Que acaba
remachando. Sí, que no es una ocasión clara de gol del Real Madrid.
Acaba remachando Mbappé, no sabe ni por dónde entró.
Sí.
Y entonces eso al Villarreal ya le hizo ir a contracorriente en la segunda parte. Estuvo muy cerca de empatar con ese disparo de Gerard al saque de...
Esa fue la mejor ocasión del Villarreal en todo el partido.
Para mí Gerard otra vez el mejor. El equipo.
Bueno, Pau Navarro estuvo espectacular.
También muy bien.
Además lo veía, voy a hacer aquí un paréntesis. Justo vi el partido en tribuna de prensa, que no es habitual, y la verdad que es un lujo, porque ves cosas que allá abajo no se ven y no te acuerdas,
claro,
¿no? De cómo se ve el fútbol. Y me fijé mucho en ese sano. Pau Navarro y Vinicius, y tengo unas ganas, o me encantaría hablar con Pau y saber que se deslizaba en esa conversación, pero con un respeto de verdad que no veo habitualmente a Vinicius en los campos, una situación de tú a tú, unos gestos, algo que, ojo, es que de verdad, repito, vi a Pau sacar el lado más normal y humano de Vinicius en muchos momentos del partido.
Totalmente.
Yo creo que el respeto era mutuo.
No,
y
pero
yo
Pau es un tío muy maduro,
Vinicius
no parece la edad que tiene.
Más enfadado con la grada que con Pau, que era su marcador.
Bueno, hubo un momento que Bellingham y no sé qué otro jugador le cogieron y le dijeron, oye,
pero es que Pau,
cálmate ya,
tiene 20 años, pero es que parece que lleve 3 años jugando en primera división.
Muy maduro.
Y lo llevó con unas medio sonrisas. Y yo creo que de verdad, desde fuera, no sé lo que se dijeron, pero no sonaba a pique, sonaba a respeto también de Vini hacia Pau.
Es el típico partido en que los dos contrincantes se acaban cambiando la camiseta tan tranquilamente. Porque, como dice Mónica, se vio desde la grada también que era un pique súper normal, que cada uno estaba defendiendo a su equipo y que cada uno estaba intentando hacer lo mejor para
llevarse la
victoria.
Yo creo que Vini saldría y diría, bueno, me ha tocado bailar con el jovencito, el menos conocido, y a la primera jugada dijo, pues aquí de verdad hay un tío...
Este es un hueso.
Y le respetó futbolísticamente desde el primer minuto.
Me encantó que en la segunda o la tercera jugada, donde Pau le gana una acción a Vinicius en la primera parte, Pau empezó a celebrarlo como si se hubiera acabado el partido.
Hombre, es el nuevo fútbol, celebrar jugadas defensivas.
Sí.
No, y encima es lo que toca. Creo que eso motiva. Te motiva tanto a ti como al resto de tus compañeros. Y te imprime ese carácter que necesitaba el Villarreal en este partido, porque al final hay que recordarlo. Que parece que no, pero estaba jugando el segundo contra el tercero.
Claro.
Es
un partidazo.
Con lo de Foyth, Pau pasa a tener un poquito más indirectamente, más allá de que no le toque o no le toque a él por años y por experiencia, pero un poquito más de peso en el equipo y va a tener que tener sí o sí más responsabilidad, ya no hablo como lateral sino también como central, porque es probablemente el perfil más parecido o el jugador más parecido de la plantilla ahora mismo a Juan Foyth, Navarro
con unos metros menos, pero sí, y la verdad es que centímetros, perdón.
¿Qué ibas a decir, Rafa?
Vamos a ver si hay...
¿Si hay qué?
Si hay algún fichaje que pueda suceder.
Bueno, eso es mercado, pero antes de entrar en mercado, que se está hablando de muchos nombres, ¿no? A ver qué pasa en el mercado de fichajes, si el Villarreal se refuerza o no, que yo creo que sí que llegará alguien, ¿no? ¿Qué le faltó al Villarreal? Decía Marcelino en rueda de prensa que le preguntaban contundencia, ¿no? Acierto, ¿no? Pero yo hay jugadores que creo que no. Mi Cautache, por ejemplo, yo le... Pienso que tendría que haber dado más, ¿no?, en el partido. No apareció mucho.
Bueno, yo vi una primera buena parte de mi Cautache. Creo que le costó más en la segunda, como todo el equipo. Pero yo...
Tuvo una, ¿no? Una volea, balón de Gerard.
Estoy leyendo...
Pero fue un partido de muchas ocasiones.
Estoy leyendo estoy leyendo unas cosas de que si mi Cautache vale 31 millones y no hizo nada. Para mí mi Cautache no paró de correr en todo el partido. Cuando tuvo el balón, tuvo criterio. Los defensas del Madrid, ojo, que también juegan. El Madrid se estaba jugando todo en ese partido porque también he leído la prensa de Madrid que vieron a un Madrid muy serio, muy correcto.
Sí, pero la primera parte, Rafa, la primera parte es muy igualada, ¿eh?
Sí, es muy diferente la primera de la segunda parte.
La segunda parte el Madrid juega muy cómodo. La segunda parte...
Pero porque marcó un gol en el 45.
Existía en el partido... que estaba, decían, está en el alambre, decía Morientes en la retransmisión. Claro, está en el alambre por el resultado, pero las sensaciones en la segunda parte era que las sensaciones en la segunda parte era que el Madrid tenía muy dominado el partido y la primera no.
La primera fue muy igualada.
Claro,
la primera fue de el Madrid de Arbeloa conocer un poco cómo iba el Villarreal. Sí. Yo creo que la segunda ajustó muchas cosas más, igual el Madrid que el Villarreal, y ahí le salió mejor, ¿no? La capacidad de sorpresa de la primera parte, fue hasta el 40.
La primera parte fue una película de tiros, ¿veis? ¿Te acuerdas la jugada de Gueye que se planta en la frontal del área? ¡Wow! Un chute increíble que se le marcha.
Fatal.
Bueno, pero se le marcha Rafa, pero que tuvo opciones el Villarreal. Muchas fases de la primera parte.
Desde detrás y no le da bien.
Tuvo opción, no tuvo ocasiones clarísimas, pero merodeó mucho el área.
Sí, estuvo cerca.
Estuvo muy cerquita ahí.
A ver, que Courtois, ahora seamos claros, Courtois no paró ni una.
Pero es que no hubo ocasiones clarísimas.
Courtois ni sudó.
No.
A mí la primera parte me gustó mucho, perdón, pero no se vieron. Es raro, pero no se vieron ocasiones claras.
¿Ves que faltó la llegada de Comesaña, que no estaba? Comesaña hubiera sido muy importante.
Comesaña se hubiera notado.
Esa llegada desde segunda línea.
Aunque tengo que destacar, y sé que a muchos a veces les pica, pero el partido de don Daniel Parejo,
a mí me lo decía un periodista de Madrid en la previa, me decía Parejo, yo le decía, no lo veo muy bien a Parejo, y me decía, pero va a jugar hoy un partidazo porque el Madrid no te muerde.
No muerde.
Te deja jugar.
Pero sí que mordió.
Parejo, así tuvo, yo creo que
Parejo con espacio es un jugadorazo.
Tuvo algún error que no es digno de Parejo, yo creo, también en la primera parte, ¿no? En defensa,
sí,
no sé.
Al principio perdió mucho.
Yo me acuerdo
Renato Vega regaló dos o tres balones.
Sí, pues en la misma posición que Renato y con ese retraso que dice Rafa, que es bueno, ¿no? Sí. De ayudar a defender, porque lo hizo mucho y lo intentó mucho Parejo. Quiso, yo creo que duplicarse, porque tampoco estaba Tomás, no estaba Comesaña, claro. Y quiso hacer un poco un centro del campo más abierto.
Más
esa
compacto.
Ayuda atrás le pasó factura, yo creo que en dos jugadas recuerdo.
Estaba fundido.
Pero bueno, es que es normal.
Es que es normal, sí, pero calidad tiene toda la del mundo, claro, calidad.
En la segunda parte hay una jugada muy característica que hace una doble pared con Pape Gueye y luego se la da en continuidad a Pedraza, que acaba el balón en Moleiro y Moleiro la pierde. Pero que te das cuenta del tipo de futbolista que es y cómo ve el juego. Le tocó batallar con tres futbolistas que tienen casi 20 años menos que él, que son Bellingham, Camavinga y Arda Güler.
Bellingham es muy bueno, ¿eh? Camavinga perdió también dos o tres balones.
Camavinga para mí el más flojito del Madrid.
Es que en esa situación...
Aún así no tuvo su peor partido, ¿eh? Que yo le vi en Albacete hace dos semanas... Y lo de Camavinga en Albacete fue escándalo.
Es que yo estuve en ese partido de Albacete y veía al Madrid el sábado y el Madrid el día de Albacete. Y también tenía claro en Albacete que no sería el mismo Villarreal que veríamos.
Claro.
Pero es que era una diferencia que a cuatro pueblos... Bueno, abismal.
Más tanto, ¿no?
Vamos, como el Betis ayer y el Betis la semana pasada.
El Betis,
Betis... Porque lo de ayer era un espejismo, ¿no?, del Betis ayer en Mendizorroza.
¿Qué os iba a decir? ¿Os preocupa la situación del Villarreal? Tres derrotas seguidas, miércoles Leverkusen, sábado Pamplona, que es una plaza complicada. El año pasado ya diciembre y enero fueron meses complicados para el Villarreal, ¿os acordáis?
Sí.
No sé qué pasa en esos meses,
enero no tanto,
pero en diciembre perdió partidos.
Diciembre fue muy duro el año pasado. En enero recuperó bastante ya, pero a mí sí que me preocupa la situación. No me preocupa como para pensar que va a perder esa plaza Champions, sino que me preocupa porque veo al equipo cansado y creo que le va a venir bien el hecho de que le hayan incluso eliminado de la Champions, que está siendo ya un trauma. Entonces yo creo que ahora, a partir de que el Villarreal empiece a tener partido semanal, pues vamos a ver una mejor carta de presentación del Villarreal. Sí. Y creo, aunque el club no sé qué tiene pensado hacer, que sí que le hace falta algún refuerzo. Porque veo algunos futbolistas un poco cansados.
Pero a ver, si viene Alfon, del que se habla hoy, no le va a quitar el sitio a Moleiro. Quiero decir, el núcleo duro del equipo lo tienes ya.
Pero le va a ayudar a descansar.
Pero a un partido por semana.
Tendrá recambio, porque Moleiro lo tiene que jugar.
¿Qué influencia puede tener?
Los 90 minutos. No sé,
yo veo más la posición de central. Ahí sí que si traes un tío con experiencia,
también
un tío que pueda jugarte ahí, que no está Foiz ahora, ahí. Pero Canguala, ¿cómo estará Canguala?
Para jugar ya, claro, y para ya no darle tiempo. Porque es verdad que yo creo que tiempo de descanso van a tener. Es más, a mí que me da mucha pena que hoy sea lunes y no estemos hablando de un partido de Champions. Eso para empezar.
Bueno, el partido antes de Champions está, Mónica. No te juegas nada.
Me da mucha pena la situación. Y a mí lo que me preocupa es que este Villarreal acabe la temporada sin ya tener ningún aliciente más. Entonces, sí, el aliciente existe, que es quedar cuartos, pero ese aliciente no me gustaría que se convirtiera en una situación de presión. De presión hacia los jugadores, que es que puede pasar, es que queda mucha liga todavía y fíjate en dos jornadas.
Sí, pero para que por detrás no ves a nadie.
Porque el Betis ayer no ganó ni el Español, pero es que perfectamente podrían haber sacado puntos.
Y ellos
pero
tienen claro cuál es
el Betis no
objetivo.
Está bien, por ejemplo, aunque hubiera ganado, pero no está bien. Antony tiene un cabreo con Antony que ya se habla que
ellos,
es...
Ellos tienen claro el objetivo desde el principio, porque yo he venido aquí a Tertulias en septiembre, donde Comesaña, por ejemplo, incluso Marcelino, han dicho que quieren repetir esa clasificación para Champions por segundo año consecutivo, que nunca se ha conseguido.
Es un fracaso.
Pero es que te digo otra cosa, has hecho una primera vuelta tan espectacular y tan buena
que va a ser muy complicado.
O sea, la segunda vuelta...
Yo creo que con 30 puntos en la segunda vuelta
te clasificas. Rafa, pero ya no es tan inmaculada como la primera. Es que la primera, claro, si haces la comparación, siempre vas a ir a peor sensaciones.
Y que te quedan 3 puntos todavía por disputar de la primera.
Y es que has tenido un nivel en la primera vuelta que es imposible mantenerlo en la segunda.
Imposible es porque si no estaríamos hablando ya de un candidato a la Liga desde
hace
semanas.
Serían 88 puntos.
Luego otra cosa, el bache que tú estás atravesando ahora, porque se puede llamar bache, se puede llamar partidos en los que no entra la pelota porque tampoco has hecho nada mejor que el día del Alavés. Peor que el día del Alavés.
No.
Entonces yo creo que ahora vendrán esos rivales a los que la primera vuelta le ganaste, porque no nos equivoquemos que al final han sido rivales de menor clasificación
escala
que tú. Entonces, tienes que ganar todos esos partidos, y si puede rascar algo contra el Atlético, contra el Barça, vamos a ver qué pasa, pero es verdad que de ahí vas a intentar sacar los puntos. Si te salen mal esos encuentros, yo tampoco veo que esa cuarta plaza esté tan asegurada, porque cambia mucho en dos partidos.
Pero
mira, el Valencia ganó ante el Español,
sí,
y escaló
seguidos.
4 posiciones,
sí,
el
sí,
Getafe
sí.
ya está en descenso, y
el Girona.
Entonces, es que esta película cambia tanto, cambia mucho. Entonces yo...
Tiene un as, el Villarreal, en la manga.
Hay que pelearla, ¿eh?
Hay otra cosa ya para acabar con lo negativo y nos ponemos a pasar en lo positivo, que es que en la segunda vuelta los equipos, hay un montón de equipos que están jugando 10 equipos el descenso. Y ir a esos campos va a ser más complicado, yo creo, que en la primera vuelta, ¿eh? Por ejemplo, ahora vas a Osasuna, que viene de ganar.
Pero ese campo me parece ahora...
Ostras, pero Osasuna en casa muy fuerte, ¿eh? ¿Quién ha ganado en Pamplona?
Pues no lo sé, Juan, tenía
no
que
habrá
mirarlo.
No habrá perdido muchos puntos allí, ¿eh?
Pero creo que ha perdido... Este año creo que ha perdido algún partido que no debería
Sí, pero tú
perdido.
Vienes del miércoles, de Alemania, viaje, tal, vuelta...
Hace poco
no sé
perdió
qué.
Contra la Real, por ejemplo, y la Real...
Y juegas sábado
pero
mediodía.
Para mí es el partido que este año el Villarreal estaba sacando y ha sacado en la primera vuelta, ese tipo de partidos...
¿El de Pamplona?
Sí,
claro,
es que este año veo al Villarreal capaz
que lo ha sacado,
de ganar
por
los jugadores, por el físico que tiene, porque es capaz de tú a tú en esos contra esos jugadores. Tiene un plus el Villarreal este año, a diferencia de la temporada pasada. Entonces, yo creo que si el Villarreal ha sumado los puntos que ha sumado en la primera vuelta, es por partidos como ese.
Lo que pasa es que ahora vienes de perder 3, juegas en Alemania y a ver qué haces en Alemania.
Habíamos dicho que dejábamos lo negativo Juanito.
Lo dejamos ya.
Es verdad que Osasuna lleva 2 victorias seguidas, pero venía de perder 3 seguidos.
Sí,
antes,
pero bueno, que no es un campo fácil.
Es un equipo muy irregular.
No es un campo fácil.
Que tiene un tío delante que las enchufa todas.
El Budimir, sí. No,
que le llegan, la enchufa.
Bueno, cambiamos a lo positivo, que Mónica quiere hablar de lo positivo.
Hombre,
mercado de fichaje. Yo creo que es más importante, más necesario, después de la lesión gravísima de Foyth, un central. que no un extremo, ¿no? Que igual vienen los dos.
Yo creo que
pero
van a
que
dos.
Claro, escucha, los centrales que vas a jugar todo ahora con Rafa Marín y Renato Veiga.
A ver, tú tienes un futbolista que estaba hablando antes, Mónica, de
Pau Navarro.
Que es de un pueblo de aquí.
La Vilabella.
Que te puede jugar en esas dos posiciones. Tienes a un uruguayo que juega en la banda derecha, que es central reconvertido a lateral. Quiero decir, yo no estoy tan preocupado por esa posición. Y tienes a otro, con Goloñeo, que llega en breves. En teoría ya...
Bueno, vamos, los lesionados Rafa no han vuelto aún. Vamos a ver cómo vuelven.
Vuelven un mes.
Sí, pero también, pero que...
también está.
Vamos a ver cómo viene el que llega. Yo es que claro. No lo sí. veo... Está claro que... Juan Mes Sucre, Mes Dols, pero no creo que es el problema del Villarreal ahora mismo.
¿Marcelino lo va a querer? Pues yo creo que sí. Marcelino va a pedir un central. Porque ha pedido un extremo también y tampoco le hace mucha falta. Entonces, pues va a pedir un central por la sustitución de Foyth.
¿A ti te gusta Alfon, Rafa Mezquita?
A mí me gusta Alfon.
¿Sí?
Yo, a ver, es que a Alfon tengo sentimientos encontrados con él. Porque lo vi el año pasado en el Celta y pensaba que era un futbolista para firmar ya. De hecho, llegó a sonar para el Villarreal, para muchos equipos de Italia también. Y al final el Sevilla...
Cuando
pues,
Sevilla lo quiere claro, lo quiere sacar cedido... Claro, sí, en el Celta a mí también me gustó, pero...
A ver, para sustituir a Moleiro creo que es un futbolista que puede ir muy bien.
Es perfil Raúl Moro, ¿no?
Yo creo que es más perfil Moleiro que más, Raúl Moro.
Sí, bueno, pero es ese tipo de futbolista,
además,
¿no?
Tiene la jugada, salvando las distancias, rollo Robben, sí, ese rollo, que sí. hacía que se iba...
Sí, como Juan a pierna cambiada casi todos ahora.
Pues esa le sale muy bien a Alfon y el año pasado metió... 5 o 6 goles en la Liga.
10 partidos con el Sevilla, un gol estoy viendo estadísticas.
En el primer partido de Liga marcó contra el Girona, que me acuerdo que estaba viendo ese partido también.
Buen año,
Mónica,
para
te
mirar
gusta,
las estadísticas
te gusta
del Sevilla, estos, buen año para mirar las estadísticas.
Estos fichajes de mercado de invierno, ya sabéis,
bueno, no
siempre lo decía Llaneza,
de
que son muy, complicados.
Yo no soy fan de fichar en el mercado de invierno,
no, a no ser
que sea por una situación necesaria, pero fíjate, lo decía Llaneza y bien sabio,
sí,
¿no?
Sí.
Que si echas la vista atrás, si haríamos una lista de jugadores que han llegado en el mes de enero, y cuántos salvaríamos, ¿no? Bueno,
hombre,
creo que hay
de...
clubes que están en situación de abajo, que sí que les va bien ese revulsivo, pero ya por mentalidad, pero el Villarreal que va en una buena dinámica, que tiene una plantilla yo creo que consolidada y que está haciendo bien las cosas, a veces tocar demasiado puede ser un error, ¿no?
Y claro. Que es muy difícil entrar también en ese tipo de equipos tan compactos. A ver, yo, lo que dice Mónica, echando la vista atrás, yo me acuerdo de un año que se firmó a Oliver Torres y a John Román.
Buah, sí.
Ahora Goku, creo que se
tremendo,
llama.
Tremendo, ¿eh? Sí.
Entonces tú imagínate, un año firmaron a Cicinho, que venía con 10 kilos de más. Pero
yo creo que el Villarreal de eso también ha aprendido, ¿no? Y por eso,
sí,
a lo
claro.
mejor, para traer un jugador así que decía, y lo decía Marcelino el otro día, para traer algo tiene que ser algo
que mejore algo.
Que sepas que va a mejorar,
claro.
que va a poder jugar ya, que es, claro. que es un algo que, bueno. Entonces, a mí de verdad no me preocupa.
A ver, el caso de Alfon, yo creo que es una buena oportunidad para él y creo que es una buena oportunidad para el Villarreal. Quiero decir, tú el año que viene vas a tener que firmar un futbolista en esa posición sí o sí. Porque tienes que tener un recambio de Moleiro y yo creo que Alfon es un futbolista al que el Villarreal ya tenía visto, si no se hubiera interesado por él, y que pues el año pasado hizo una muy buena temporada y este año en el Sevilla por X o por Y no ha tenido un buen año. Ha empezado bien, pero ya está.
Sí, pero que es un futbolista que en el Villarreal sería un revulsivo. Segunda parte, un complemento.
Sí.
No es del nivel de Moleiro, ni de Pepe, ni de Buchanan. No es ese nivel de futbolista.
Y sin otra competición,
lo vas a utilizar.
Un partido por semana.
Alberto Marco, que lo tenemos ahí pendiente.
Investigando, sí.
Me
sí.
dice, Martín Palermo fue el fichaje top de invierno.
Mira, fíjate.
Después, pues, Diego Caña, ha habido muchos.
En los últimos años, es verdad que nada que ver con esa situación. Y es verdad.
Sí, sí.
Entonces, bueno.
A ver, los últimos años con Marcelino, cuando se ha fichado en invierno, tampoco ha ido mal.
Bueno, pero también... Esto, los entrenadores también valoran mucho la competencia en los entrenamientos y dentro de la plantilla, claro. Igual a Moleiro, Marcelino dice, ostras, es que Moleiro muy bueno, pero le tengo ahí, que sabe que siempre va a ser titular, tiene que tener
claro,
ahí uno por detrás que le... Claro, que
el año
es que
pasado
no tiene a nadie.
Se firmó Buchanan espectacular.
Y mejor este año que la temporada.
Bueno, Marcelino,
el tramo que lo vimos el año
claro,
pasado,
sí,
para
Marcelino
mí no fue...
se enamoró de Buchanan, estaba enamorado.
Y lo lesionaron
encanta,
muy pronto también.
Que
la patada de...
La Athletic Club.
Del futbolista del Athletic Club. Y en los años anteriores, en la anterior de Marcelino, se firmó a Mosquera, espectacular, a Guedes, que hizo buena temporada.
Tremendo, sí.
Y a Traoré, que se lo querían quedar, y si no llega a ser porque él decidió irse, se hubiera quedado
sí,
aquí.
Sí, sí.
Bueno, entonces nos preocupa, estáis... bueno, a ver si el Villarreal puede ganar, ¿no? 2 millones de euros en Leverkusen, ¿no?
Es que yo iba a decir una cosa antes. ¿Mónica? Todo esto que estamos hablando de los fichajes, del mercado, está muy bien. Pero yo, si no ganas mañana...
Tal cual.
Depende mucho.
El miércoles.
Yo no digo que... Perdón, sí. el miércoles. Pero para todo esto, para que todo esto pueda siendo factible, viable, tienes que ganar un partido sí. en Champions. Tendrías que haber ganado un partido en Champions. Y cambia mucho. Sí, Juan.
Yo creo,
de verdad, que por más que el Villarreal pudiera o no pudiera, independientemente de la Champions, pues no creo que sea tan raro que de lo que pase mañana, el Villarreal se plantee hacer un desembolso más
no,
o menor. Incluso por un salario de un jugador. Es que
pero
lo que
las dinámicas son muy importantes.
Dejas de ganar en un partido, lo que dejas de ganar por no ganar un partido es un salario de un jugador de la plantilla.
Que sí. Sí.
Y yo creo que...
No, y romper la dinámica, que llevas 3 partidos perdidos.
Y el dinero. Juan, yo me preocupo, de verdad te lo digo, el desembolso que ha hecho el Villarreal en este año en el mercado, de verdad... estamos hablando, decía antes Rafa, Cautache, lo que ha costado, Renato Veiga, lo que ha costado...
Logan Costa costó 18 millones.
Y son jugadores que tú has sacado mucho
dinero,
rendimiento económico por jugadores de la cantera, el que no vas a sacar por este perfil de jugadores por los que te has gastado mucho dinero en una inversión de Champions.
Te sacarás 10 millones más a lo mejor, pero poco
más. Pero vamos a ver, Guille, qué pasa
por
con
Guille.
Por
cierto, dicen en Sevilla que la cesión de Alfon está muy, muy abajo.
Bueno, 3:56, 3 minutos y medio para las... En Sevilla lo dicen, Sevilla dice muchas
Mateo
cosas.
Mateo Moreto, en estos momentos.
Nos vamos a los anuncios y ahora volvemos.
Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Quadis Ebro, concesionario oficial en la provincia de Castellón desde la avenida Francia 58 de Villarreal, patrocina Deportes COPE Más Castellón. De lunes a viernes de 3:25 a 4 de la tarde con Juan Igual.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes a partir de la 1 de la tarde en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Quadis Ebro, concesionario oficial en la provincia de Castellón desde la avenida Francia 58 de Villarreal, patrocina Deportes COPE Más Castellón. De lunes a viernes de 3:25 a 4 de la tarde con Juan Igual.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Bueno, 2 minutos para que sean las 4. Mónica, te vas mañana, ¿no? Alemania, abrígate.
El nuevo año, por cierto, año. Ya está bien que me hayas traído la tertulia. Lo digo,
sí, ¿no?
lo digo ya aquí.
Mete presión.
No me llamabas. Y nuevo año. No. Y vemos que no hemos conseguido alargar minutos a la tertulia.
No, eso no lo hemos conseguido. Pero escucha, vienes después del partido ante el Real Madrid, que hay muchos que querían venir hoy.
Yo en las buenas y en las malas. Sí, me da igual, Juanito. Nunca he sido una chica de audiencia. Siempre de constancia. De constancia y...
Después del partido contra el Real Madrid viene.
No, es que te ha apretado para venir hoy, Juan, te ha apretado para venir hoy que no me traías.
¿Qué te iba a decir? Que te vas a Alemania mañana, ¿no?
Sí, por eso digo que me voy con la pena de que no se hable como toca de la Champions de este Villarreal.
Bueno, pero
y con
la
motivación...
Todos.
Sí, pues claro, pues como todos, pero es que a mí me da pena y lo digo. Entonces,
creo que la plantillón que tiene el Villarreal, que ya ha hecho esta Champions...
Con esa pena y con la, lo hablaba hoy también, bueno, y con la necesidad de esa parte económica y que el Villarreal pues pueda pelear un poquito porque son 3 puntos más para un equipo en Champions y si puede haber el año que viene 5 equipos por sacar esos
puntos,
mejor.
Pero lo de la economía, lo realmente importante es clasificarse para la Champions.
Sí, pues que una cosa va ligada a la otra. Es
no,
que el año
pero,
que viene si te clasificas, tendrás que... ¿Qué me estás diciendo?
No,
que ya no ganemos mañana para guardar...
Pero que mucha gente dice, ojo que igual con esta Champions tan desastrosa el Villarreal se lo piensa, no renueva a Marcelino. Y no sé qué, y no sé cuántos. Bueno, pero son temas que también están ahí. Bueno, que me queda un minuto, que Mónica se ha enrollado con sus historias.
Que quieres son 5 minutos más de tertulia.
Pues se lo diremos al señor que manda. Rafa, el Villarreal, dime una pincelada, ¿no?
Uf, ¿qué quieres que
1-1.
Te diga, Juan?
Ojo, el Atlético de Madrid es de los mejores equipos, de Primera Federación.
Pues el otro día no lo demostró, el Villarreal fue muy
superior.
Un
equipazo.
Me encantó el partido que planteó David Albelda, me encantó el partido que jugó el Villarreal B con muchos futbolistas que venían del C. Haciendo muy buenos
hombre,
partidos.
Para eso está el filial, para eso están las canteras, para upar equipos, jugadores arriba, ¿no?
Pero no es lo mismo que el hijo de todo que futbolistas que llegan del C. Y la verdad es que estuvieron todos muy bien, se mereció ganar. El árbitro no lo permitió, pero bueno, al final un empate que vale a oro porque está a 3 puntos ahora del playoff.
Bueno, y destacar que en ciclismo, Gran Premio Ruta de la Cerámica, se proclamó ganador el australiano Michael Matthews. Rafa, Mónica, que tengáis buena semana. Mónica, abrígate, que va a hacer mucho frío en Alemania, que me han dicho.
Buen viaje, Mónica.
Buen viaje. Que nos vamos, van a ser las 4:00 de la tarde, como siempre les digo, se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más. Adiós.